Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a nuestros oyentes.
Vamos con los titulares de hoy. El soldado que disparó contra un terrorista ya neutralizado ha sido declarado culpable. Los yihadistas detenidos el pasado 28 de diciembre en Madrid planeaban cometer una masacre en la capital. Netanyahu. Se están haciendo esfuerzos por evitar otra resolución anti-israelí en la ONU. Turquía afirma conocer la identidad del terrorista responsable del atentado en el Club Reina de Estambul. Tras estas noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de la primera noticia que comentábamos en el sumario. 10 meses después del incidente en Hebrón, en el que el soldado Elor Azaria disparó contra un terrorista que ya estaba neutralizado, herido y yacía en el suelo, el tribunal militar que lo juzgaba lo ha considerado culpable. Fuera del tribunal se produjeron enfrentamientos violentos y manifestaciones en favor y en contra de la sentencia. Los jueces rechazaron las evaluaciones presentadas por la defensa en el sentido de que no fue el disparo de Azaria el que provocó la muerte del terrorista. Asimismo, aceptaron la versión de los comandantes y otros soldados que brindaron testimonio y según los cuales Azaria expresó antes de disparar que el terrorista merece morir. También destacaron las sucesivas contradicciones y las diferentes versiones de los hechos que presentó el acusado desde el primer interrogatorio y durante el juicio. La jueza Maya Heller dijo durante la lectura de la sentencia que no hay duda respecto a la veracidad del testimonio de uno de los soldados, que aseguró que en el interrogatorio realizado en un primer momento por la Unidad de Investigaciones Militares, Azaria preguntó: ¿cómo es posible que apuñaló a un compañero y todavía está con vida?
El tribunal concluyó que la versión de los hechos del soldado no era creíble y el disparo no estuvo justificado. Mientras tanto, en la entrada, como comentábamos en el cuerpo de la noticia, unas 150 personas manifestaron y expresaron su apoyo al soldado, entre ellos grupos pertenecientes a organizaciones de extrema derecha como La Familia y Lejava. Se produjeron incidentes violentos y enfrentamientos con agentes de la policía, pero lamentamos, por supuesto, la situación, pero un ejército, unas fuerzas de defensa como las israelíes, en las que la ética es una de sus principales premisas, pues no tienen que juzgar estos hechos y nos sorprende el veredicto. Esperamos que esto sirva para callar a aquellos que critican a las fuerzas de defensa de Israel, que olvidan cómo se comportan en situaciones, recordamos, de guerra, porque se está juzgando a un soldado que acabó con la vida de un enemigo, aunque en esas circunstancias que, por supuesto, no podemos compartir. Aquí está el resultado del juicio. Seguiremos atentos a estos incidentes y a estas y a lo que pueda traer consigo este veredicto del tribunal israelí. Pero ahora nos situamos en España para hablarles de la amenaza yihadista.
Los dos yihadistas detenidos el pasado 28 de diciembre en Madrid, junto a otros terroristas que permanecen huidos, planeaban una masacre en la capital. Así de rotundo se muestra el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en los autos de registro de la operación Serkan. El magistrado, que se hace eco de los informes de los servicios de información, apunta que los yihadistas pretendían atentar en la capital de España y que la célula, ni mucho menos, está desarticulada porque hay todavía varios huidos que tienen en su poder, además del Kalashnikov desaparecido, varias pistolas. Los 5 yihadistas, apunta el juez, tuvieron acceso a armas de fuego con el objetivo de ser utilizadas para cometer una grave acción delictiva de carácter terrorista en Madrid. Además, prosigue el instructor, se grabaron en una serie de vídeos lanzando proclamas y mensajes a favor de la yihad y en apoyo del Daesh. En uno de esos vídeos, los yihadistas vertieron incluso amenazas sobre actuaciones violentas en sitios emblemáticos de Madrid. Lo que en ningún momento se precisa son las fechas de esos hipotéticos atentados. El juez concluye su relato dejando claro que se trata de una célula muy peligrosa y completamente radicalizada, ya que su proceso de adoctrinamiento había durado meses, un tiempo en el que fueron tutelados en las enseñanzas salafistas más radicales por un individuo de origen marroquí con mucha influencia sobre la comunidad musulmana del barrio de Vicálvaro.
Un barrio popular de la capital de España, de Madrid, hay que prestar atención a lo que subraya Pedraza. Dice que no hay ninguna duda de que los detenidos y los huidos tras este adoctrinamiento formaban parte del Estado Islámico y de Daesh, y que su propósito de atentar en Madrid era firme, o sea que la amenaza no es una amenaza, digamos, fantasma, sino que perfectamente real, y que todavía hay yihadistas a los que las fuerzas de seguridad españolas no han atrapado aún, porque confiamos en el éxito de nuestros servicios de seguridad, de información, para ofrecerles una panorámica de cómo se están viviendo estos días de fiestas y de vacaciones para mucha gente en Madrid. Hoy el centro de Madrid estaba lleno de policías, o sea, era evidente el incremento de la presencia policial en lugares como, por ejemplo, la Puerta del Sol, desde donde estos tipos grabaron ese vídeo con imágenes de la Puerta del Sol, música de fondo similar a la utilizada en los vídeos de propaganda de Daesh, así como la bandera negra vinculada a esta organización. Dice Pedraz que el vídeo tiene una grave actitud amenazante contra la integridad física de los habitantes de Madrid. Afortunadamente no tuvieron éxito, pero seguimos alerta en la capital de España, no solo aquí. Pero continuamos con este informativo y regresamos a Israel.
Sí, durante un congreso de embajadores llevado a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel está haciendo esfuerzos por evitar que se apruebe en los próximos días, antes que finalice el mandato del presidente norteamericano Barack Obama, una nueva resolución anti-israelí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por parte del Cuarteto para Medio Oriente. El mandatario aseguró que la conferencia internacional que organiza Francia para tratar el conflicto palestino-israelí es una falsedad, pero hay muchas señales de que intentarán convertir decisiones que se tomen allí en resoluciones de la ONU, e impedir esto debe ser nuestro esfuerzo en los próximos días. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dialogó la noche del martes en Ramallah con una delegación del partido de izquierda israelí Meretz. En un comunicado, el partido informó después de la reunión que Abbas aseguró que está decepcionado con que el primer ministro Netanyahu haya decidido no participar en la conferencia internacional en París.
Bueno, esperamos que los de Meretz le hayan explicado al decepcionado Abbas por qué Netanyahu considera que no debe asistir a esta conferencia internacional en París. Les hemos ofrecido en informativos anteriores muchos argumentos para justificar esta decisión. Abbas también comentó a sus interlocutores que la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU no se dirige contra Israel, sino contra los asentamientos. Tuvo que ser un diálogo apasionante entre Meretz y entre los representantes de Meretz y los de Abbas. Sobre el posible traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ya saben que, bueno, por lo que vemos, se trataron multitud de temas, dijo que ello tendría graves consecuencias para el pueblo palestino y la legitimidad de la lucha internacional contra la ocupación. Continuamos en este caso. Volvemos a referirnos al atentado del pasado 31 de diciembre, del 1 de enero de 2017, en el Club de Estambul Reina.
Y es que, según ha confirmado el ministro de Exteriores turco, Mevlut Çavuşoğlu, ha confirmado que la policía averiguó la identidad del autor del ataque del Club Reina de Estambul, que causó 39 muertos el día de Año Nuevo, aunque sin revelarla. Se ha identificado al atacante de Ortaköy, barrio donde se sitúa el Club Reina, y la investigación continúa, es lo que dijo Çavuşoğlu a la agencia semipública turca Anadolu. La policía distribuyó a la prensa varios vídeos del ataque, mientras que la esposa del autor fue puesta a disposición policial hace 2 días para ser interrogada. La mujer alegó que se enteró del atentado por la televisión y aseguró que desconocía que su marido fuera simpatizante del Estado Islámico, señala el periódico Cumhuriyet. El atacante sigue a la fuga y la policía continúa llevando a cabo detenciones de su supuesto entorno más cercano. En una operación policial en la ciudad de Izmir, en el oeste del país, se ha detenido a 27 personas de tres familias que presuntamente convivían con el atacante en la ciudad de Konya, en el centro de Turquía, y que habían huido tras el ataque, según informó el periódico Hürriyet.
Les hablábamos de ese vídeo que se ha grabado, de esos vídeos que están a disposición de la policía. Varios medios turcos han emitido imágenes del vídeo en el que se ve al presunto autor caminando por las calles de Estambul supuestamente antes del atentado del 1 de enero. A raíz de la aparición de las fotografías del sospechoso, vecinos de Konya dijeron a la policía que el atacante vivía allí. En medio de las investigaciones, el gobierno islamista turco se ha propuesto extender por segunda vez el estado de emergencia impuesto en el país el pasado 20 de julio tras el fallido golpe de Estado atribuido a la red del predicador Fethullah Gülen. Así que Turquía en estado de emergencia y nosotros, Alex, despidiendo esta parte del informativo.
Despedimos aquí, Raquel, esta parte del informativo. Hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, Raquel, ya estamos aquí de vuelta y esperando que nos traigas la agenda y que nos comentes qué actividades pueden disfrutar nuestros oyentes de Radio Sefora.
Sí, hay dos a las que pueden acudir, una en Madrid y otra en Chile. Pero comenzamos, Alex, con una noticia que no va a sorprender a nuestros oyentes. Hablamos de esta noticia, nos habla del éxito comercial de la edición crítica del Mein Kampf, ya saben, el libro, el ideario político de Hitler, que ha publicado el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, después de que esta publicación, el Mein Kampf, estuviera prohibida en Alemania durante 70 años. A finales de enero llegó a la librería, a las librerías, llegará a las librerías la sexta edición de las obras, pero ya ha comenzado a venderse tras liberarse los derechos de autor que habían quedado bajo custodia del Land de Baviera después de la muerte de Hitler. Con la liberación de los derechos de autor, la primera versión que salió a la venta fue la de este Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, que se agotaron los primeros, los 4.000 primeros ejemplares impresos, y según el director de este instituto, Andreas Wirsching, bueno, pues ha mostrado su satisfacción por haber logrado un equilibrio entre el trabajo científico básico y la contextualización histórico-política de la obra y haber cerrado así la laguna existente en las investigaciones sobre el nazismo. Nos parecen unas declaraciones un tanto ambiciosas porque no creemos que, bueno, nos es preocupante, ¿no?, el éxito de esta edición del Mein Kampf, aunque sea una edición crítica, pero confiamos en que realmente sirva para lo que se supone que ha nacido.
Bueno, esperemos que sea un gesto de curiosidad y de interés por saber qué pensaba una persona con una mentalidad tan retorcida, ¿no?
No solo eso, sino que sirva para conocer las raíces y las consecuencias de las ideologías totalitarias en estos tiempos de tanto auge del populismo,
de generar
de los odios, bandera, del antisemitismo. La noticia la dejamos ahí. La versión comentada de Mein Kampf ha llegado a liderar la lista semanal que publica la revista Der Spiegel con los libros de no ficción más vendidos en Alemania.
Bueno, pues con esa noticia vamos a pasar ahora a otra cita.
Otro libro mucho más amable.
Vamos a otra cosa.
Otro libro mucho más amable, del que ya les hablamos aquí en Radio Sefarad. Nos lo presentaron Luis Bassat y Vicenç Villatoro. Les hablamos del regreso de los Bassat. Y si lo presentaron aquí en Radio Sefarad, ahora lo hacen el próximo 11 de enero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, del Centro Sefarad. Ya les hemos hablado de esta novela, que hace un recorrido por la historia y el regreso a Sefarad de la familia de Luis Bassat, los Bassat y los Cohen, por parte de madre. Una familia que, bueno, que después de tener que abandonar España, pues transitó por Bulgaria, Turquía, Austria, Alemania y Francia y también la isla griega de Corfú. Desde allí, bueno, fue desde donde emigraron también a Italia hasta que uno de sus miembros llegó a Barcelona en 1905. La historia de esta familia, su conexión con el judaísmo, esa pertenencia de Luis Bassat a su identidad es lo que refleja Vicenç Villatoro en este El regreso de los Bassat, que en este caso estará presentado en el Centro Sefarad de Israel, como les hemos apuntado, con las intervenciones de David Hachuel, el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, que está presente en la organización de la presentación de este libro, y Miguel de Lucas, que es el director del Centro Sefarad Israel. También estará Luis Bassat y Vicenç Villatoro.
Bueno, pues un libro muy interesante al que recomendamos, si pueden, que acudan a esta presentación en Madrid.
Y terminamos con música y en Chile, porque Israel participará en el Festival Músicas del Mundo en Chile de la mano de la música de la flautista, cantante y compositora israelí Tali Rubinstein, que se presentará el sábado 14 de enero a las 9 de la noche en esta edición 2007 del festival, que reúne a los mejores exponentes de la world music con invitados de Brasil, Serbia, Colombia y, por supuesto, el propio Chile. Además, la artista israelí realizará otras 4 presentaciones en el país andino el 5, 6, 11 y 13 de enero en el Club de la Unión en Santiago, en Bellavista, en el Festival Santiago a Mil en Jazz Corner, en el barrio Italia y en el Festival Internacional de Jazz de Pichudegua. Así que va a estar muy ocupada esta flautista, cantante y compositora, que es una de las máximas exponentes de la música israelí en el exterior.
Bueno, pues nos despedimos con música en Chile y a todos nuestros oyentes desearles un Shabbat Shalom. Y bueno, regresamos el lunes ya con esas noticias diferentes para comenzar la semana.
Shabbat Shalom.